Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Muy bien, desde hace varios años ya que venimos siguiendo con mucho interés desde la radio pública de la Universidad Nacional de Avellaneda el caso del doctor Carxolio. Vamos a recordar que fue sometido a un jury. Les comentábamos que el viernes pasado fue finalmente la fecha de la condena, donde lo destituyeron de su cargo por unanimidad. Fallo con el que nosotros no coincidimos para nada, y creemos que lo único que hace es agravar la difícil situación del Poder Judicial en nuestro país. Pero bueno, vamos a hablar finalmente personalmente con el doctor Luis Carxolio. Buen día, doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Fernando? Buenos días, gracias por hacer escuchar a la audiencia mis palabras.
Estoy con Axel Govetnik aquí en la mesa de trabajo y lo primero que le quiero preguntar, doctor, voy a ir a lo humano. ¿Está fuerte usted? ¿Está recuperado después de esta situación que le tocó vivir?
Y recuperado no. Fuerte trato de estar porque hay gente que depende de mí y aparte yo tengo que estar fuerte para encarar esta nueva historia, que yo siempre digo que es una nueva historia que comenzó el jueves pasado, ¿no? Uh-huh. Así que estoy ordenando los temas en cuanto a, por ejemplo, desbloquear la matrícula de abogado, recuperar uh-huh. el dinero que me retuvo la corte en todo este tiempo y después uh-huh. empezar a trabajar en la profesión, ¿no?
Por el momento va a volver al ámbito privado como abogado.
Sí, porque lo necesito, porque realmente lo necesito. Aparte, me siento bien de física y mentalmente, uh-huh. y tengo mucho por hacer. Paralelamente a la parte privada en cuanto a la profesión, como siempre voy a hacer otras cosas que estén involucradas con los intereses de la comunidad, así que vamos, ya falta poco, ya voy a estar repuesto.
Doctor Carxolio, Axel Govetnik lo saluda. Quiero preguntarle esto. Usted anunció que iba a apelar la decisión de la destitución en su cargo, ¿no?
Sí, mañana vamos a hacer una conferencia de prensa en 1407, uh-huh. el estudio de mi abogado, del doctor Raidán, sí. el grupo Privanza. Vamos a dar a conocer lo que vamos a hacer. Por supuesto, el primer paso es apelar la resolución del jurado, que seguramente lo va a rechazar porque, de acuerdo a la ley, es inapelable el fallo del jurado, pero hay formas, maneras e instrumentos como para intentar llegar a la corte a través de una queja y, bueno, de poner en marcha el proceso para revertir lo resuelto por el jurado, ¿no? Escuchamiento, ¿no?
Uh-huh. ¿Y tiene esperanza que eso pueda prosperar, doctor?
Si hay justicia justa, sí. Así que, y nosotros, yo especialmente, estoy convencido de que hay que respetar lo que resuelven las instituciones y hay que fortalecerlas de esa manera. Así que vamos, si recurrimos a la corte o a quien sea, es porque confiamos en las instituciones. Aunque las instituciones sean imperfectas, vivimos en un país imperfecto, pero tenemos que seguir confiando en las instituciones para fortalecer la República. Si no, ya no queda nada, ¿no?
Uh-huh. Tenemos una de las carreras importantes que tenemos en nuestra universidad es abogacía, justamente. Sí. ¿Qué mensaje difícil que se le está dejando a los futuros abogados e integrantes de la justicia de nuestro país con esta situación que está tocando vivir a usted, doctor, y a la justicia en general? No sé si usted tiene ganas de opinar al respecto, si no, no pasa nada, pero qué momento complicado, ¿no?
Sí, pero el mensaje que hay que decirle a los chicos que estudian abogacía que hoy más que nunca la profesión, la carrera de derecho les da a ellos un instrumento como para reconstruir el país desde el Estado de Derecho, desde las instituciones, como recién les decía. Entonces uh-huh. es un doble desafío para los chicos. Ahí se muestra la vocación de servicio de cada uno, ¿no? Claro. Y la vocación por ser abogado, ¿no? Así que es una gran oportunidad, es un desafío para los chicos. Uh-huh. Tienen que concientizarse de la importancia que hoy más que nunca adquiere la carrera de abogacía en este país.
Luis, a usted lo han destituido por, me imagino yo, una enorme cantidad de causas que le fueron poniendo sobre la mesa, pero en realidad, a la hora de los bifes, ¿por qué lo destituyeron? ¿Fue por no haber metido preso a los Moyano?
En principio, yo primero, creo que ustedes han hablado con Raidán,
sí, hemos claro.
hemos rebatido todas y cada una de las acusaciones uh-huh. en el jurado, él desde el punto de vista técnico, yo desde el punto de vista del corazón, uh-huh. al describir quién era Carsoglio. Entonces, no hay una sola de las imputaciones que, respecto de la cual valga la pena destituir a un juez. No hay uh-huh. una sola. Volvamos al principio del jury. El jury empieza en el 2015. En base a imputaciones del 2010 al 2012. Yo siempre digo, tienen su raíz en un problema que yo tuve con una fiscalía, de las cinco que había en el polo, con una de las fiscalías uh-huh. con las cuales yo no estaba de acuerdo con algunos procedimientos que ellos tenían o tomaban a su cargo en relación con la policía bonaerense. Entonces, las imputaciones son del 2010 al 2012-2013. Uh-huh. El jury es del 2015. A partir del 2015 el jury queda aletargado, queda dormido, adormecido uh-huh. en algún cajón del juzgado de acusamiento, y repentinamente después de mis denuncias del 16 de octubre de 2018 contra los medios hegemónicos, contra las filtraciones de la Procuración General, contra las amenazas de muerte y todo eso, repentinamente a partir de ese día se reactiva el jury a instancias del Procurador General, doctor Contegrán, uh-huh. y el 5 de diciembre me separan de mis funciones. Así que tengo que relacionar una cosa con otra.
Claro.
Y bueno, así llegamos a este jury. La destitución no es por unanimidad, porque faltaron dos de uh-huh. los integrantes del jurado de enjuiciamiento que componen legisladoras del Frente de Todos, que todavía no han explicado por qué no estuvieron presentes. Ni para las sesiones ni para la firma de la condena de la destitución uh-huh. Así que no es unánime. Lo que llama mucho la atención es que, por ejemplo, los distintos bloques que conforman el jurado, los bloques de abogados del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, el bloque de Cambiemos y el bloque de Cambiemos han votado siempre en línea y siempre en forma unánime en todas las votaciones que hubo en el jury. Mira. Entonces, y le digo más, fue tan brillante lo de la exposición de Raidán, que por lo menos tendría que haber creado alguna duda en algún integrante del jurado.
Claro.
Sin embargo, no, fue todo unánime en 9 integrantes, repito, no son 11.
Claro.
9 integrantes. Entonces, por eso vamos a recurrirlo, por eso vamos a apelar a la Corte, porque pensamos que se han avasallado uh-huh. el principio como el de debido proceso y la garantía de defensa en juicio, y vamos a señalar también algunas actitudes del acusador durante el procedimiento en cuanto a expresiones, actitudes y determinadas formas que él adoptó para presionar, a mi entender esto personal, uh-huh. para presionar a los testigos que ofrecimos nosotros.
Bueno,
es decir, acá tenemos que tener en cuenta otro hecho.
Sí.
Nosotros había 85 testigos, de los cuales 50 eran nuestros y 35, uh-huh. más de 50 eran nuestros y el resto era de la acusación.
Uh-huh.
Los testigos de peso de la acusación declararon en el primer día, el primero y parte del segundo día. Después el resto de los días declararon todos testigos nuestros,
claro.
que hicieron desvirtuar las acusaciones, realmente. En el tema del maltrato, por ejemplo, contra tres declaraciones de las presuntas víctimas del maltrato propuesta por el procurador, hubo fácil 20 testimonios nuestros donde tanto la gente de mi juzgado como la gente del juzgado de enfrente, uh-huh. del juzgado de garantía 2 y fiscales, decían que Carsoglio no era un violento, no había sido un violento. Uh-huh. Y es más, a todo eso, no sé si lo habrá dicho el doctor Raidán, la pericia psicológica y psiquiátrica, como conclusión, coinciden en que Carsoglio no es violento.
Uh-huh.
Ahora, pese a eso, se lo destituyó. Una de las causas de la destitución de Carsoglio es que era violento. Entonces, por eso vamos a llegar a la Corte, a donde sea, y también a las Cortes Internacionales, a los tribunales internacionales, para, uh-huh. para revertir y para hacer valer nuestra verdad, que es la verdad. Es la verdad porque uno, como recién dijimos, el tema de los espías, el tema de las denuncias,
uh-huh.
se precipita todo a partir de ese momento y,
uh-huh.
y realmente Aparte tenemos que pelear por, yo en principio yo peleo por mi dignidad como juez y como persona. Claro, a mí eso no se me puede coartar la carrera o cortar la carrera diciéndome que soy un maltratador, un inidóneo, que no sirvo como juez. Es demasiado. Entonces yo tengo que recurrir a toda arma legal que tenga para desvirtuar esa imagen que se pretende dar de mí y asimismo la de mi abogado indirectamente, ¿no? Uh-huh. Porque por ejemplo, me destituye por esos cargos. Bueno, suponiendo que esos cargos, suponiendo que haya dudas sobre esos cargos, uh-huh, pero también se menciona como que por unanimidad se me destituyó.
Claro.
Ahora, la gente que me conoce va a decir, sí, Carzoglio es una buena persona, no es violento. No. Pero cuando le dicen que es por unanimidad, ya la duda empieza, la duda comienza.
Claro, claro.
Y la duda también comienza con respecto a mi abogado, a poner en duda la capacidad de mi abogado para defenderme. Que yo, al contrario, son todas loas que tengo con respecto a él, porque realmente se mimetizó conmigo, hicimos un gran equipo, seguimos con ese equipo y vamos a seguir adelante, porque es luchar contra eso que pretende, esa imagen que se pretende instaurar con respecto al doctor Carzoglio y a su abogado entre la comunidad, ¿no?
La acusación del Procurador General Julio Contegrán habla, por ejemplo, de interferir en la elección del Colegio de Abogados de Lanús Avellaneda, de falsificación de documentos, de coacción, abuso de autoridad.
La presunta interferencia en el Colegio de Abogados de Avellaneda Lanús. Hubo un fiscal que recepcionó una denuncia, un fiscal que me pide el allanamiento del Colegio de Abogados porque había fundamento como para dar ese allanamiento, uh-huh, y yo consigo el allanamiento. Es decir, sí, tanto el fiscal como yo trabajamos dentro de la órbita legal y dentro de la órbita de nosotros jurisdiccionales. Ahora, volvemos a lo de siempre. Cuando a mí no me gusta el fallo, claro, tengo que atacar al juez. Ataco al juez, pero de todo punto de vista. No apelo o recurro a otro órgano jurisdiccional para que corrija el error del juez. No. Le hacemos un jury al juez porque nos allanó el Colegio de Abogados. Es la misma técnica que usa Contegrán conmigo.
Claro,
cuando yo fallo en contra de la orden de detención de Moyano, ¿qué hace Contegrán? Me empieza a atacar. En lugar de manifestar su desacuerdo con mi fallo, pero respetándolo, no. ¿A qué se dedican a tratar de manchar y de desplazar al juez que opinó distinto que él? Es el problema en el país. Es decir, cuando a mí la justicia me beneficia, es buena. Cuando a mí la justicia no me beneficia, es mala. Hay que sacarla.
Doctor, hemos tenido un caso que llamó realmente la atención ahora que se está haciendo en la comisión de la Cámara de la Cámara Alta. Están haciendo justamente un juicio político a la Corte Suprema. El juez Ramos, Sebastián Ramos, cuando le preguntaron si tenía alguna relación con el que había sido ministro de Seguridad del gobierno de la ciudad, dijo que no. Y minutos después salieron todos los chats. Digo, esta es la impunidad con que muchos de estos jueces trabajan.
No es impunidad. Es lo que está pasando en la República Argentina.
Es el presente.
En algún momento, hace 50 años, un hombre acá vino al país y dijo, el hombre argentino está destruido. Eso él no quiso decir que estaba destruido físicamente. La destrucción era moral. Era moral. Uh-huh. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. Uh-huh. Sobre eso no se ha hecho nada para mejorarlo. Estamos cada vez peor. Entonces, hoy día somos unos contra otros, pobres contra pobres.
Sí.
Y todo vale para destruir al que está al lado que le molesta a uno.
Y siempre terminan ganando los mismos.
Y siempre terminan ganando. Pero después eso tiene otra explicación también, porque ganan los mismos. Porque a mí me dicen el poder real. El poder real, se lo decía hoy un periodista en la mañana, el poder real, a mí no me quedan dudas que el poder real está en el pueblo, en la gente, en el pueblo, pero hay que reunirlo hay que concientizarlo.
Y hay que ejercerlo, claro.
Al pueblo no, hay que conducirlo, hay que fortalecerlo sus convicciones. Y entonces ese es el poder real, pero acá tenemos un pueblo que no pasa por ese momento, ¿no? Pese a que tiene grandes cualidades, las mejores como para ser un pueblo esclarecido en cuanto a su destino, ¿no?
Claro. También nos contaba Raidán la semana pasada que un hombre de nuestra casa, de nuestra universidad, fue bastante maltratado durante el interrogatorio. Me estoy refiriendo al doctor Trainini, que es el principal investigador que tenemos hoy acá en la Universidad Nacional de Avellaneda. ¿Usted también considera que hubo maltrato hacia los que fueron a declarar, Carzoglio?
Totalmente. Con Trainini se lo coartó en su declaración. No se lo respetó en cuanto a su envergadura como científico y también con determinados testigos se los ha presionado indirectamente para amilanarlos. Y dudar de sus declaraciones. Pero no digo nada con respecto a algún agente fiscal al cual el procurador, siendo el jefe de ese agente fiscal, lo presionó con sus preguntas como para que después de declarar ese fiscal ya tuviera por seguro que él iba a pasar por un juicio político. No, hay cosas que no se pueden, por eso no se pueden aceptar las cosas. Acá hay que, es un camino muy difícil, muy difícil. Peleamos, luchamos, debatimos contra el hombre más poderoso de la provincia de Buenos Aires.
¿Qué es el jefe de los fiscales?
Pero totalmente, totalmente.
Bien.
Ustedes fíjense que el jefe de los fiscales como acusador lo destituye a Carzoglio, ¿no?
Sí.
Díganme qué declaraciones políticas hubo a favor de Carzoglio en todo este tiempo.
No, hay un silencio bastante extraño, ¿no?
Ha habido, mire, le voy a decir dos adhesiones que nos han dado durante el jury y después del jury.
Sí.
Teresa García, presidente del bloque de senadores del Frente de Todos de la provincia de Buenos Aires, que por radio dijo que le pidió al jury que tuviera ecuanimidad y objetividad y respetara lo mucho que había hecho Carzoglio. Y el otro día, en forma personal, me mandó un audio Baldomero Álvarez Olivera, para solidarizarse conmigo y ponerse a mi disposición. Bien. Y también hay algunos radicales de Avellaneda que han estado, que me han manifestado su pesar por lo que me pasó. Pero después no.
Claro. Bueno, doctor, nosotros también desde nuestro humilde lugar, públicamente hacemos le damos nuestro apoyo, estaremos a disposición, como siempre, para lo que necesite, y ojalá que la apelación tenga buen destino, y mientras tanto, que pueda, como se dice en términos futbolísticos, Doc, salir jugando desde el fondo con la cabeza bien alta.
En eso estamos. Seguimos confiando en las instituciones, junto con Raidán, por eso recurrimos al medio que es la apelación, y vamos a tratar de revertir lo de la condena del jury, y mientras tanto, ya destituido, andaré por las calles de Avellaneda tranquilo, con la frente alta, como dicen ustedes, ejerciendo la profesión, reunido con vecinos.
Luis, una consulta. Cuando uno es juez, esto quiero saberlo porque lo desconozco, cuando es juez, ¿la matrícula del abogado es retenida? ¿Cómo es ese?
Está bloqueada, se bloquea.
Se bloquea. ¿Y desbloquearla qué hay que hacer?
Y yo tengo que ir el jueves al Colegio de Abogados de Loma de Zamora para desbloquearla.
Ah, nada más.
Y volver un trámite. A ejercer la abogacía.
Sí, es un trámite y ya podría volver a ejercer la profesión.
O sea, para que se entienda bien, cuando uno tiene la responsabilidad de ser juez de la nación, directamente se le bloquea el título de abogado.
Claro. Se bloquea la matrícula.
La matrícula, exactamente.
Bien. Así que bien. Esa es la explicación.
Bien, perfecto.
Infinitas gracias, doctor, por todo este tiempo que nos ha cedido y por ayudarnos a entender.
Ha sido muy amable.
A ustedes, estoy a disposición de ustedes para lo que necesiten, juntamente con mi abogado, con Raidán.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.